Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo, muy buenos días. Pasan 5 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
La marisma se alborota, llega la primavera. La marisma se alborota, al llegar la primavera, porque vienen peregrinos de todita España entera, ay entera. Porque vienen peregrinos de todita España entera, y se llenan los caminos con la gente rociera, rociera. Y los toros se levantan y salen de la mesa a ver cómo alegres cantan, y moviendo la cabeza en medio del sol se plantan.
Esto es Gente de Andalucía, esto es Canal Sur Radio, en una edición especial con un ojo puesto en todo lo que está ocurriendo en Andalucía. Enseguida nos vamos con otro punto de interés, que es Doñana, donde esta semana también nos han llegado unas imágenes curiosas con esa ganadería marismeña siendo evacuada de su entorno natural. Pues un espectáculo que nos regala la naturaleza también.
Desde luego que sí, son imágenes impresionantes, ¿no? Como ese ganado con prácticamente cubierto por el agua, ¿no? Y cómo confía en el ganadero, en un sistema de ganadería muy particular que está muy bien y que luego vamos a conocer.
Y que además nos lleva a un sitio donde estamos hablando de ya no cabe más agua por ningún lado. Bueno, pues en Doñana todavía cabe más agua.
Todavía cabe agua.
Enseguida estamos en Doñana. Saludos a José Luis Ordóñez, nuestro hombre del cine. José Luis, buenos días.
Buenos días.
De esto se harán películas.
De estas harán películas, qué barbaridad. Cuando, yo me acuerdo hace un mes así que Pepe da Rosa dijo en este estudio, ya está bien de invierno, ya está bien de llover, ya está bien de frío.
Ya no lo digo más.
Ya no lo digas más.
Pero vamos a ver, eso Pepe lo dice desde...
desde octubre.
Desde agosto.
Con dos gotas de agua que caigan y dos días de frío, ya estoy llorando de invierno.
Sí, sí. ¿Ah? Ya, mira que a mí me gusta la lluvia, pero ya está bien, ¿no?
Ya está bien.
Me gusta la lluvia, pero cuando la lluvia hace daño ya...
Sí, sí, no, eso duele, claro, eso duele.
Bueno, la borrasca Leonardo ha inundado 34.000 hectáreas de la reserva de Doñana, la inmensa mayoría en la marisma, con 1,8 metros sobre el nivel del mar. Pero leemos de parte de Eloy Revilla, que es director de la Estación Biológica de Doñana, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que a Doñana esta agua le viene muy bien. Don Eloy Revilla, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Encantado de saludarle. ¿Y usted?
Sí, estupendamente. Aquí a resguardo, porque está cayendo lo más grande.
Está lloviendo ahora sí, en Doñana. Dice usted que este agua le viene bien a Doñana, no solo eso, sino que aún le cabe más.
Bueno, le cabe más. Doñana es un lugar, una zona que los ambientes acuáticos son fundamentales. Pensando en la marisma, que es básicamente los datos que habéis dado de inundación, está prácticamente llena ya. Los últimos datos que teníamos eran de mediados de enero y ahí ya estaba el 90% de la superficie inundada. La profundidad que puede tener ahora pues varía entre hasta un máximo de 70 centímetros de agua tiene en los lugares más profundos. Y el otro sistema de zonas húmedas que tiene Doñana, que son las lagunas, le falta mucho por inundarse. A mediados de enero eran solamente el 17% de las lagunas las que tenían agua. ¿Por qué? Porque las lagunas dependen del acuífero y el acuífero requiere mucho tiempo para poder recuperarse y le queda para recuperarse.
Ajá. Pero al menos ha dejado de empeorar.
Exactamente, eso es el patrón que cambió ya el año pasado con las lluvias de primavera. Las lluvias que tuvimos intensas en marzo del año pasado es lo que supuso ya un punto de inflexión, se inundó la marisma de manera importante y se paró el deterioro que estaba sufriendo el acuífero. empezó a recuperarse la vegetación, y pero claro, nos quedan muchos metros de subida del nivel en el acuífero para poder hablar de una normalidad en esa parte de Doñana.
Recuerdo las señales de alerta, de alarma por el estado de esos acuíferos, porque uno nos cuenta de una manera lo más gráfica posible cómo beneficia este agua, qué son esos acuíferos y cómo beneficia este agua a todo el humedal de Doñana.
Pues imaginaros un plato que está cubierto de arena, esa arena es la base de Doñana, el plato es una capa de arcilla que hay justo por debajo, uh-huh. Esa arena puede tener agua o estar seca. El acuífero es cuando tiene agua y está lleno, sería la arena, y por encima hay otra capa de arcilla en algunas zonas que es donde está la marisma. Entonces la marisma se llena porque es impermeable, es agua que le viene por arroyitos, por la propia lluvia y por la propia descarga del acuífero cuando está lleno, cuando tiene agua. Y es independiente su funcionamiento del funcionamiento de la zona de arena, digamos, ¿no? Porque la arena tiene que absorber el agua, lleva mucho tiempo, es un almacén, es como un gran embalse subterráneo de agua que tarda muchos años en llenarse, y si lo gastamos, pues no se llena de un día para otro, aunque llueva mucho. Eso es lo que tiene. ¿Esta lluvia lo que supone para Doñana? Pues por un lado la recuperación de la funcionalidad de la marisma, el inicio de la mejora de las especies que dependen de ese agua en la marisma, como son las aves acuáticas, por ejemplo, supone la mejora de la vegetación. La vegetación estaba sufriendo muchísimo con esta sequía de 10 años que hemos tenido y con la profundidad que tiene el acuífero, porque la vegetación en Doñana depende mucho de dónde está el nivel del agua en el subsuelo. La mortalidad que teníamos en árboles, por ejemplo, en matorral, era muy importante, eso se paró ya el año pasado y espero que este año mejore mucho la situación. Por lo tanto, para un lugar como Doñana y para toda Andalucía en general, este agua, después de una sequía tan intensa, es fundamental. ¿Qué pasa? Que llueve mucho, llueve muy intenso, y eso genera problemas, que son los que estamos viendo en estos días, ¿no? Es la otra cara de la moneda.
Claro, no tanto la cantidad, sino la forma en la que está cayendo ese agua.
Y la continuidad también, la excesiva continuidad, ¿no? Sin respiro.
No estamos en máximos tampoco, ¿eh? En Doñana es un año húmedo. El año pasado fue un año húmedo, está lejos, por ejemplo, del 95, del 96, donde en el 96 cayeron más de 1.000 litros, por ejemplo, en un lugar como Doñana, que no es un lugar especialmente lluvioso con respecto a otras zonas de Andalucía. Este año tampoco, este año está adelantado con respecto al año pasado, pero es similar al año pasado. Ya digo que para Doñana, ¿no? Lo que es las partes de Huelva, Sevilla y Cádiz que tienen que ver con Doñana. Hay otras zonas de Andalucía donde sí está lloviendo mucho más, como puede ser la sierra de Cádiz, que son por su geografía lugares muy muy susceptibles de tener esas precipitaciones tan inmensas que parecen más monzónicas que mediterráneas, ¿no?
¿Cuánta más agua le cabe a Doñana?
Pues no le cabe mucha más, al acuífero sí, pero a la marisma no le cabe mucho más. Va a seguir entrando, porque el Guadiamar está ahora mismo desbordado, está entrando por los caños y está entrando por los distintos arroyos también, y el acuífero es el que seguirá recuperando. Pensad que es como una esponja en la zona de arenas, uh-huh. Ese agua que cae, si llueve despacio especialmente, si no hay escorrentía y es la que se va directa a la marisma, el acuífero yo espero que vaya recuperando poco a poco. Entonces, le va a caber, la que siga lloviendo le cabe y se sale por los caños al sur y va al Guadalquivir. Eso es la dinámica normal de funcionamiento de Doñana, de la marisma.
O sea que no sería dañino el hoy si entrase más agua, o sea, si se llena del todo y entrase más agua, no sería dañino en este caso para Doñana, para la marisma.
Tú piensas que es como el plato, es la analogía del plato, una sí. vez que llega el agua hasta el límite, se sale, y ya a él no le cabe más. No, vale. Puede seguir echando agua por encima, pero se sale. No.
Vale.
Una vez que llegas al máximo, ya está.
Pues,
mira, nos alegramos,
nos podemos alegrar de algo en esta...
Sí, hombre, sí, y este agua también, pensad que es agua para los próximos años, para, uh-huh. Para todo, para la agricultura, para el consumo humano, en general para toda Andalucía, es muy importante.
Uh-huh. El agua, por ejemplo, acumulada ya en esos acuíferos, ¿para cuántos años de tranquilidad en Doñana puede dar?
Esa es una buena pregunta, porque el sequía es el balance entre disponibilidad y demanda, y el disponibilidad es muy variable en el sistema mediterráneo en el que estamos. Tenemos años muy secos y años húmedos como este, y si no controlamos la demanda y la ajustamos al valor medio a largo plazo, tenemos un problema, y sabemos que tenemos una demanda bastante por encima de la disponibilidad media a largo plazo. Tenemos que seguir mejorando la gestión del agua y reduciendo en un lugar como Doñana, para que sea sostenible la propia agricultura y para que podamos mantener un lugar tan valioso como Doñana en el largo plazo.
Bueno, a ver si es posible que lleguemos a un término medio en estas cosas, ni 10 años de sequía. Exacto. Ni resolver esto en un invierno. Eloy Revilla, director de la Estación Biológica de Doñana, muchas gracias por atendernos, ha sido muy ilustrativo.
Un placer.
Doce y cuarto, queremos hablar también con los ganaderos marismeños, enseguida lo intentamos. Claro, queremos hablar con una gente que están especialmente ocupados en estas horas, y a veces nos cuesta. Pero bueno, lo seguimos intentando. Enseguida también nos vamos al cine con José Luis Ordóñez.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Contar lo que pasa es nuestra prioridad, nuestra vocación, siempre.
María José García Pelayo es la alcaldesa de Jerez. El Guadalete sigue creciendo.
Hay una gran coordinación entre el Estado, la Junta de Andalucía y Diputación, Ayuntamiento, la gente colaborando. No descartamos que haya que realizar nuevos desalojos.
Pues el río Guadiana superaba ayer en 8 metros su cauce habitual, por ejemplo, a su paso por Sanlúcar de Guadiana.
Información en directo.
Tenemos una última hora en Sevilla, capital, Antonio Catoni.
La policía local de la capital mantiene en estos momentos acotada una zona de la Plaza Virgen de los Reyes por desprendimientos de la Giralda.
Servicio público.
En Écija ya ha habido también desalojos, tampoco hay colegio, el ayuntamiento está en fase 2 de emergencia, el Genil ha sobrepasado los 6 metros y medio sobre el nivel del mar.
Grupo de emisoras de Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El Sevilla de Almeida está demostrando que nunca se rinde, y este sábado recibe al Girona en el Sánchez Pizjuán.
Te lo contamos en directo, además del duelo andaluz en segunda en la tacita entre Cádiz y Almería.
Y añade la jornada andaluza de Primera Federación y la cita de baloncesto del Unicaja Málaga en el Carpel.
Y todo este sábado, desde las 3 de la tarde, en la gran jugada de Canal Sur Radio, con Jesús Márquez.
Canal Sur Radio,
la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale.
Enseguida nos vamos al cine con José Luis Ordóñez, que nos habla de actualidad, estrenos. ¿Cómo está la cartelera este fin de semana?
Pues está muy interesante, vienen un poquito géneros de todo tipo, drama, romance, acción, terror, en fin, un poquito variado.
Hay una que no sé si es película o documental, ¿La fiera es película o es documental?
Es película, pero está inspirada en hechos reales y da vértigo.
Te quiero preguntar por eso, pero antes tenemos una cita... Una cita marismeña, porque nos contaba antes Ana ese éxodo animal de ganado vacuno, de ganado de caballos, que hemos visto estos días evacuados de las marismas.
Exactamente, desde el pasado fin de semana, un ganado, este ganado marismeño que vive, que está, que se conserva dentro precisamente de ese Parque Nacional de Doñana, un sistema de ganadería muy especial y que, bueno, han tenido que ser evacuados evidentemente por el nivel de las aguas, en una estampa que siempre, tanto en esta cuestión, en este momento excepcional, como cuando se hace los tiempos adecuados, uh-huh, pues una imagen muy, muy impactante.
Un ganado que vive por esa singularidad del, sí, entorno en semilibertad y que cada verano nos ofrece un regalo. Si tenéis, sí, la oportunidad, sí, alguna vez de ver la saca de las yeguas,
sí, sí, eso
es un espectáculo natural que bueno, que todo ser humano tiene que disfrutar una vez en la vida. Quiero saludar a Diego Díaz, que es presidente de la Asociación de Ganaderos Marismeños. Hola, Diego, buenos días.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte, por decirlo así. ¿Cómo estás? Creo que has tenido días mejores, ¿no?
Pues bueno, la verdad es que nosotros que estamos inmersos en esta doñana, tenemos ciclos de mucha agua y ciclos de sequía, y la verdad es que ya nos estamos adaptando, ¿no? O se adapta, nos adaptamos a los medios que hay, y intentamos solucionar cada momento, cada día, lo que va surgiendo.
Uh-huh. Pero estos días, sí, Diego, ha tenido que ser la recogida del ganado, de ponerlos a salvo de manera excepcional, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, porque se ha inundado toda la parte de marisma, ¿vale? Como estamos al final de una cuenca fluvial, ¿vale? Y todo desemboca en el río Guadalquivir. Y como además el río Guadalquivir ha venido desbordado, pues ya nos ha llenado todo, la marisma nos ha inundado con muchísima agua. Como sabéis o habéis visto en imágenes, todo bajo agua, y el problema ahora también, y si lo sigo diciendo, que estamos empezando la época de paridera y los animales, está claro que si no tienen comida y paren en el agua, está claro que se mueren, ¿no? Entonces tenemos que salvarlo, ya que es esto ganado que tenemos, es un ganado aparte marismeño, autóctono y en peligro de extinción, ¿no? Entonces nuestro deber sí o sí es salvarlo.
Ajá. ¿Ha habido pérdidas?
Pues sí, la verdad es que sí, porque hemos visto animales recién nacidos o fallecidos, ¿vale? Claro. Por desgracia es así, y por eso hemos acudido lo más pronto posible a toda la finca. Llevamos una semana sacando ganado por toda la finca, va a llevarlo a zonas más secas, más altas, para que los animales puedan vivir, ¿no?
Ajá. ¿Y dónde los lleváis, Diego?
Bueno, dependiendo la zona, la estamos intentando. Nosotros estamos recogidos a un plan general, ¿vale? Entonces, en el plan general tenemos fincas alternativas. Entonces, a esas fincas hemos llevado, y varias, y otras las hemos llevado. Por ejemplo, la zona de Marimilla se ha llevado a lo que es la duna, las arenas, y otra parte aquí más pegado al río, que la hemos sacado a zonas más altas, a otras fincas aquí aledañas, ¿no? Que bueno, que tenemos que ahora intentarle alimentar, porque también está un poco bastante con agua, ¿no? Mm. En fin, intentamos salvarla, y hoy estamos también sacándola de donde está, para llevarla a una zona que esté un poco más alta, para que los animales estén lo mejor posible, ¿no? Mm.
Hemos visto imágenes de esa maestría con las que los ganaderos conducen a un ganado que apenas le llega el agua al cuello, nunca mejor dicho. Hace falta mucho dominio, ¿no? De esto, ¿no? Para que...
Sí, sí, que los animales es una confianza absoluta, ¿no? En el ganadero, porque se meten en una situación que es compleja.
La verdad es que sí. Bueno, cuando se ve de afuera o de otra parte, claro, lo vemos diferente, porque te cuenta que los pequeños animales recién nacidos hace poco tienen que nadar, ¿no? En esa zona, hay zonas de bajo, zonas altas, zonas bajas, salen nadando, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ir muy despacito, muy a poco, irlo ayudándole para que respire cuando salga de la zona que esté nadando. Y tenemos que ir muy despacito, muy poquito a poco, hasta que los animales nos llevamos todo el día para poderlos sacar de una zona, por eso, porque, en fin, los animales tienen que ir respirando, ¿no? Uh-huh.
Con la salvedad de los que, bueno, los casos de los que nos hablabas antes, ¿está todo el ganado marismeño ya a salvo, Diego?
Casi uh-huh, todo, porque, como os he dicho, hay ganado que lo hemos tenido que dar en zonas un poco altas, muy altas, porque estaban recién paridos de un día a otro y esos animales no podemos moverlos, porque era imposible de moverlos, tirarlos al agua, porque eso es muerte segura. Entonces, le hemos tenido que irlos dejando apartados, los que están recién nacidos, ¿vale? Y ahora, en estos días, poquito a poco, lo íbamos sacando muy lentamente. Ajá. Pero todavía tenemos ganado dentro.
Diego, vamos a aprovechar que estamos hablando contigo para conocer un poquito más cuáles son las particularidades de este ganado marismeño y este sistema de ganadería.
Pues mira, esto es, está claro que es una ganadería extensiva, en libertad, ¿vale? Y estos animales se tienen que son tienen que ser muy duros porque se adaptan a una zona increíble, ¿no? Yo muchas veces lo comento, ¿no? Porque se llevan 6 meses bajo agua o metido en agua y otros 6 meses, bueno, estamos hablando de años normales, en seco, 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 ¿no? Entonces, hablando así un poco en broma o un poco media, muchas veces parece estos animales que están cruzados entre hipopótamo y camello, ¿no? Pues 6 meses bajo agua y 6 meses en seco, seco, seco. Y tiene que andar mucho para llegar al agua, ¿no? Son animales muy duros, muy duros. La verdad que lo digo, que no son animales que, porque están tan adaptados a estos medios, que es increíble, ¿no?
Uh-huh. Estamos hablando de qué animales, caballos, vacas.
Estamos hablando de caballos y vacas.
Uh-huh. Y están básicamente en libertad, una libertad sí, controlada, sí, pero en libertad. Todo. O sea, viven como si vivieran libertad. Por sus propios medios en la naturaleza.
Correcto, así. Están en libertad uh-huh. todo el año, por lo tanto. Pero bueno, llega estos fenómenos climáticos y tenemos que irlo salvando claro. cada día, conforme vaya viniendo, vamos haciendo cada día.
Bueno, otra de las caras de esta realidad, de esta situación, a veces tienen que pasar cosas para que apreciemos, valoremos qué cosas tenemos, qué patrimonio, en este caso, qué patrimonio natural tenemos con una ganadería marismeña que está, me dices, en peligro de extinción.
Sí, sí, nuestro ganado está catalogado como peligro de extinción, ¿vale? Uh-huh. O amenazado de extinción, ¿no? Entonces nosotros estamos en una situación porque además de no podemos tener más de lo que cabe dentro de Doñana y con esto, con esta, como le he dicho, estos sistema climático tan extremo que lo mismo está bajo agua que está seco seco que y, pues no se reproduce lo que se tiene que reproducir, ¿no?
¿Cuántas cabezas de ganado componen la ganadería marismeña actualmente?
Nosotros sobre 1500 cabezas, 1600 cabezas son las que tenemos ahora mismo.
En total
entre vacas y yegua, ¿eh?
Entre vacas y yegua. Bueno, pues Diego Díaz, presidente de la Asociación de Ganaderos Marismeños. Mucha suerte, mucho ánimo, amigo, nuestra solidaridad. Digamos que lo peor ha pasado, ¿no?
Está pasando. Está pasando. Vale, está pasando, por no decirlo, porque bueno, nosotros, mientras que vaya entrando todo este agua por todo y además los embalses también se están y que vienen también a nuestra zona, pues mientras que no se aclare, deje de llover y un poco se tranquilice el tiempo, no hemos terminado.
Nuestra solidaridad y ánimo. Diego Díaz, presidente de la Asociación de Ganaderos Marismeños, gracias por atender a Canal Bien. Sur.
A ustedes igualmente, gracias.
Tremendo, ¿eh?
Tremendo, las imágenes de verdad son impactantes, ¿no? Son increíbles.
12 y 27. A mí me gustaría invitar a nuestros oyentes que nos están escuchando en quién sabe dónde, en qué situación, abrirles estos micrófonos, nuestros teléfonos y nuestro WhatsApp, si quieren dejarnos testimonio de su situación, de dónde se encuentran. Mira quién está saliendo en la tele.
Está tu padre ahí, Pepe.
En el 670 940 200, 670 940 200, notas de voz en WhatsApp. Y en el teléfono, si queréis llamarnos, 955-054-937, 955-054-937. ¿Dónde estáis? Igual tenéis algún testimonio interesante que ofrecernos, que contarnos de vuestra situación. Nos encantará escucharos. 955-054-937 para llamadas de teléfono, para WhatsApp 670-940-200. Ahora sí, nos vamos al cine con José Luis Ordóñez. Actualidad, ¿por qué hablamos de la Super Bowl?
Bueno, hablamos de la Super Bowl porque aquí nos pilla un poco lejos, pero allí en Estados Unidos es como el fenómeno, el evento del año, ¿no? Ahí el fútbol americano, que es un espectáculo, la final, pero sobre todo lo que rodea esto y lo que pasa en el descanso, ¿no? Que este año hay un tal, yo no lo conozco mucho, un Bad Bunny o algo así, ¿no? Se llama el
Bad Bunny.
Pues dicen que va a ser lo más, que va a ser como algo parecido a lo que hizo Michael Jackson hace no sé cuántos años, que también estuvo en una Super Bowl. Pues parece que va a ser lo más, ¿no? Y aparte, pues en este descanso o en las pausas publicitarias, pues se deslizan los trailers de las películas más esperadas del año. Y por eso lo de meterlo en esta sección.
What did I touch? Touch
anything. Que en este caso, no anuncian una, lo que estamos escuchando, no anuncian una película, anuncian una empresa de telecomunicaciones, pero lo hacen con los actores de Parque Jurásico, uh-huh, rejuvenecidos digitalmente. Es decir, aquí tenemos a Sam Neill, a Jeff Goldblum, a Laura Dern, como recreando una escena de Parque Jurásico, pero hoy, pero retocados. O sea, que parece que es hoy, pero no ha pasado los 30 y tantos años de Parque Jurásico, ¿no? Y aparte de esta peli o de esta empresa, pues se anuncian películas como Scream 7, como Toy Story 5, como Michael, el biopic este de Michael Jackson, que parece que va a ser pues la bomba también, ¿no? O la película de Mandalorian y Grogu, universo Star Wars, que va a ir a cines. Entonces, todo esto promete que vamos a tener un avance en la madrugada del domingo al lunes, que es cuando se celebra la Super Bowl.
En un espacio de cine no nos podemos olvidar de una despedida que tuvimos que hacer la semana pasada.
Pues una despedida que esto pasó el domingo pasado, no pudimos hablar de esto porque tenemos el programa de cine el sábado, pero hay que decir adiós a Fernando Esteso, que para toda una generación, yo creo que, bueno, pues sobre todo, creo que junto a Andrés Pajares y las 8 o 9 películas que hicieron juntos entre finales de los 70 y mitad de los 80, ojo, pues 9 películas en apenas 5 o 6 años, pues estaban ahí en taquilla compitiendo pues con Stallone y Rocky, con El Arca Perdida y Spielberg, con E.T., con, bueno, pues con todos estos éxitos norteamericanos. En el cine de enfrente uno tenía, pues yo qué sé, Los Chulos, Los Liantes, Los Energéticos, Los Vingueros, y una película que yo creo que yo es la que tengo más recuerdo. A mí me pilló un poco pequeño la época de Esteso y Pajares, pero sí recuerdo con cariño esta película.
¿Qué pasa? ¿He adelgazado mucho?
No sé. Aquí pone 135.
¿Kilos? ¿Cómo voy a pesar 135 kilos?
No son kilos, son libras. Es que esta báscula es inglesa.
Ah. ¿Y cuántos kilos son 135 libras?
Espera que ahora viene Paco con la calculadora.
Paco con la calculadora lo va a arreglar todo.
Veamos cuántos kilos tiene una libra.
Aquí lo dice, me lo dieron con la báscula. ¿Eh? 460.
¿Kilos? Pues debo pesar como una ballena.
No, hombre, serán gramos.
Bueno, ojo, están Fernando Esteso, está Andrés Pajares y llega Antonio Zores, que es el que faltaba, para explicar esa pequeña numerología de la báscula. Este es un momento de Yo hice a Rocky III, que evidentemente pues era una parodia de las películas de Rocky, de Sylvester Stallone, y que ya digo que en esa época y posterior, yo creo que la época del videoclub también fue un exitazo para Pajares y Esteso, pues fue pues algo muy, muy recordado por una generación. Hay que recordar, ya por último, que en 2014 Santiago Segura los unió en Torrente 5, Operación Eurovegas, para una escena. Ahí estaban de nuevo, muchos años después, pues Andrés Pajares y Fernando Esteso. Entonces, nada, este es un recordatorio cariñoso para Fernando Esteso.
Había una vieja leyenda en el cine, que no sé con qué película fue, no sé si fue con Los Vingueros, fue con esta, con Yo hice a Roque III, que le estaba ahí haciendo la pelea a la Guerra de las Galaxias. La leyenda no puede ser cierta porque no, hay una coincidencia. Lo que dice la leyenda es que competían en taquilla, ¿no? Y que George Lucas decía, ¿qué está pasando en España? Que hay una película que está haciendo más taquilla que no, pero no coincidieron.
Bueno, pudo coincidir alguna. A ver, la primera que creo que hicieron fue Los Vingueros, que es del 79. La Guerra de las Galaxias original se estrena en el 77 y tal. Pero es cierto que las películas antes no duraban como ahora 3 semanas o 4 semanas. Películas como La Guerra de las Galaxias podían durar un año o casi un año en cartel, ¿no? En cartel. Claro, y películas como El Arca Perdida pues duraban un año en un mismo cine, que eso es una cosa que ahora es imposible que pase. Ahora como mucho un mes y es un exitazo, ¿no? Pero podría ser, y de hecho, si uno hace un recuento, no del dinero que recaudaban las películas de Pajares y Esteso, sino un recuento de los tickets o las entradas vendidas en taquilla, pues, y lo comparamos con lo que se vende ahora, pues cuidado con ese dato, porque no es el dinero, sino el número de entradas vendidas. Sí,
sí. Sí tengo entendido que la de Pajares y Esteso estuvo una semana más en cartel que La Guerra de las Galaxias. Pues
puede ser. Y seguro que compitió también con las de James Bond, porque en esa época estaba Roger Moore, ¿no? Y seguro que competían. Si es que eran, si hicieron 9 juntos, no es porque no recaudaran, es porque todas recaudaban bastante. Y de hecho, Mariano Zores, que dirigió muchas de ellas, hacía dos o tres en el mismo año, que eso es una barbaridad, ¿no?
Pero además, súper rentable. Eso costaba, es que no me acuerdo en cifra, pero ingresaban mil veces más que lo que costaban esas películas.
Y recordemos, no eran películas caras o superproducciones, en el sentido de que no había explosiones, no había persecuciones, eran películas pues de humor, a lo mejor de diálogo, de un poco de destape, ¿no? Alguna de ellas. O sea, eran películas que no eran superproducciones carísimas de hacer.
Bueno, estrenos de cartelera, ¿qué me traes?
Pues empezamos con una norteamericana de terror y de monos que se llama, claro, Primate.
¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada!
Aquí vivimos. Quiero presentarte a alguien. Este es Ben.
¿La mano? ¿Quiere que le dé la mano?
Sí.
¡Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
Tiene su punto cookie,
sí, ¿verdad? Ben. ¿Le ha mordido algo?
Bueno, sí. Ahí el punto cookie se va a fastidiar.
Ya no está, porque ya no está mono.
A ver, película de universitarios, película de chimpancé o simio que contrae la rabia en una fiesta de piscina, en una pool party de esta de universitarios. Pues, ¿qué va a pasar aquí? Sustitos un poquito clásicos. Bueno, pues el que quiera este tipo de película de terror con monstruo, con mono, con chimpancé, en este caso, pues puede echar un ojito a este Primate.
Una de terror americana y ahora viene un drama italiano.
Drama italiano, pero ojo, dirigido por Isabel Coixet, con lo cual el cambio de tono es total. Del terror pasamos a un drama más o menos romántico, que lleva por título 3 adioses.
Miss Marta, ¿cómo lo consigues? Me refiero a evitar hacer las cosas que no te gusta hacer.
Basta con pedalear. Adiós. Antonio me ha dejado porque me ha dejado. Porque se ha hartado de las cosas que le gustaban de mí al principio. Funciona así. Amas a una persona y en un momento no.
No, es que si dejas a alguien y no lo echas de menos.
Te lo tengo que preguntar. ¿Por qué la dejaste?
Los exámenes muestran una cierta inestabilidad. ¿Se te ocurre algo que pueda haber desencadenado este malestar?
Mi ex.
¿Qué pasa en 3 adioses?
Bueno, pues tenemos parejas que se rompen, algún problema de salud importante que surge y todo con una temática de comida, de música, de deseo que despierta. En el reparto está Alba Rochbacher, Elio Germano y por la parte española Francisco Cerril, al que vimos en la estupenda serie Los Años Nuevos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el que quiera una película pues más humana, ¿verdad? Yo iría a ver Los 3 adioses.
Y la última película, el último estreno del que quieres hablarnos es una española, hablábamos antes de La Fiera.
La Fiera, inspirada en hechos reales, película adrenalítica, tiene drama, tiene acción, dirigida por Salvador Calvo, y donde vamos a ir a una experiencia sobrecogedora.
Me considero una persona cuerda, responsable.
¡Ready, set, vamos!
Los australianos saltaron a 5.900 metros, pero la torre sin nombre tiene todavía 300 metros más hasta la cumbre. Es un récord del mundo, tío.
Si vamos hasta allí es para probar algo más radical.
Define radical.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías basada en hechos reales.
Inspirada. Dicen que inspirada en hechos reales. La historia nos cuenta pues tres amigos, pues cada uno con su faceta profesional, pero que se reúnen o que se unen sus vidas por la pasión por deportes extremos, en particular pues no sé si llamarlo deporte, es una experiencia un poco salvaje, que es esto del salto base con un traje que simula las alas, me parece, ¿no?
Sí, sí.
Es algo peligrosísimo, yo creo que eso es, vamos, es una... por lo que he visto...
Tú no lo has hecho, ¿no?
Yo no pienso hacerlo, porque claro, una cosa, por ejemplo, es tirarse en paracaídas, que con todas las medidas de seguridad, tú tienes tu paracaídas, tu instructor y tal, pero claro, aquí uno salta solo, salta con ese traje, planea, ¿no? Planea, pero claro, uno...
Pero luego lleva paracaídas.
¿Llevan paracaídas estos tipos?
Claro, de alguna manera tienen que aterrizar, ¿no?
No lo sé, pero claro, pero aprovechan lo que son las corrientes de viento, ¿no? De aire.
Eso es para volar.
Esto es para volar, claro, pero es que el viento nunca... Una cosa es caer, yo creo, una cosa es caer, que uno cae por la gravedad, sabe que va a tener esa caída, y otra cosa es aprovechar las... No sé, las corrientes de aire que nunca sabe uno por dónde van a tirar. Eso no está controlado. Hay un margen de descontrol ahí que a mí todo, me da mucho miedo. Vamos.
Sobre todo la locura que es querer pasar entre dos cañones, un punto concreto, ahí donde ya está lo peligroso.
Eso yo creo que nunca lo haría Tom Cruise. Hace cosas peligrosas, pero muy medidas, muy, muy estudiadas, muy ensayadas. Pero claro, es que uno nunca puede prever un golpe de viento o una cosa de estas. Bueno, la película está protagonizada por Carlos Cuevas, por Miguel Bernardeu, Miguel Ángel Silvestre, Candela González y José Manuel Poga, y desde luego es una producción potente y es una de las apuestas sin duda del cine español de este trimestre, ¿sí?
Uh-huh. Me escribe nuestro compañero Jesús Márquez, director de La Gran Jugada. Dice: Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que retrata la película La Fiera. Volar juntos era lo más parecido a estar en el paraíso, mirar a los lados y ver a tus mejores amigos. Esto es, forma parte de una entrevista, un reportaje que le hacen. Dice que la vio ayer, es un poco angustiosa y lo peor, pensar que ha sido realidad. De los cinco amigos solo queda uno. Es lo que me cuenta el bueno de Jesús Márquez.
¿Eso es una historia real o es la película? Esto lo que acabas de ver es una...
Él ha visto la película.
Ah, vale.
Y dice que es un poco angustiosa, pero que retrata muy bien, ¿no? Lo que... La realidad, es real.
Sí. Yo lo que tendría cuidado es con los trailers, porque yo he visto el trailer un par de veces o tres, y parece que viendo el trailer ya sabe uno quién va a ir muriendo primero y estas cosas, ¿no? Esas cosas habría que disimularlas un poco.
Historia, si se conoce la historia, aquí no hay spoiler que valga, porque si se conoce la historia, la película retrata la historia real.
Ya. Lo que pasa es que, como dice, inspirada, pues uno nunca sabe cuánto se va a ajustar a la película, pues a lo real, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero bueno, yo creo que sí, que es una de las apuestas potentes del cine español.
Gracias, Marque. Gracias, querido. Bueno, en la tele, ¿qué ponemos?
Pues comedia. Hoy hay sesión doble de películas que tienen un tono de comedia. A las 3:30 empezamos con un western del año 1970 dirigido por Gene Kelly, lo que es una rareza, que Gene Kelly, bailarín, dirigiese un western. Pero bueno, está girado un poquito a la comedia. Y ojo al reparto, porque lo mejor de esta película, del Club Social de Cheyenne, es sin duda su reparto, porque tenemos a dos veteranos, que eran veteranos ya en el año 70, como James Stewart y Henry Fonda. Entonces, bueno, pues tono de western, tono de comedia, a las 3:30, pero a continuación, cuando termine, tenemos Un funeral de muerte, que es el remake norteamericano de una película británica que fue del 2007, 2008, y que es una película divertidísima. Es una película divertidísima. Repite Peter Dinklage, que era el actor de la original, y de verdad, la norteamericana no la he visto, he visto la original, que es una gozada. Tuvo también una versión española hace unos años, que hablamos aquí de ella también, porque es que la idea es muy buena, el humor que tiene es un humor muy, muy divertido. Entonces, a continuación del Club Cheven, tenemos Un funeral de muerte. Hoy, a partir de las 3:30 en Canal Sur Televisión, pues nada, un poco de humor.
Pues ahora pasan 43 minutos de las 12 y en unos instantes estamos en Ubrique. Hablamos con su alcalde enseguida.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos.
Con Cesur y Fervial, tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires. Vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra te acerca al conocimiento este miércoles 11 de febrero. Estaremos en la Universidad Fernando III, perteneciente al CEU, una institución joven que está ya en el segundo año académico y ha superado los 1.000 alumnos. No te pierdas la nueva oferta académica para el curso 26-27.
La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Este miércoles 11 de febrero, desde la Universidad Fernando III del CEU San Pablo, en Bormujos, con la colaboración de la Universidad Fernando III.
Llegan las semifinales al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz.
Y lo vamos a vivir contigo en Canal Sur Radio desde el 8 de febrero, en Carnaval Sur. Apuramos los últimos días en una competición maratoniana y única.
Carnaval Sur.
Este próximo domingo desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candó, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Canal Sur Radio.
Tu palco del carnaval. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Una menos cuarto, enseguida saludamos a David Jiménez, que también está afectado por esta situación, y nos acercamos un poco al mundo de los viveros, que también están sufriendo grandes pérdidas. Pero me acerco ahora a Ubrique. La borrasca tiene a Ubrique prácticamente aislada, con el alcantarillado colapsado y hasta escasez de víveres en los supermercados. Saludo a su alcalde, Mario Casillas, alcalde de Ubrique. Buenos días.
Buenos días, Pepe.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, hombre?
Bueno, pues sobre todo aquí intentando de estar con todos los medios que tenemos, tanto municipales, cuerpos de ciudad, como no, Junta Andalucía Enfoca, con todos los medios que tenemos ahora mismo, pues intentando sobre lo mejor posible, pues las circunstancias que tenemos ahora mismo, toda la lluvia que está cayendo, más de 370 litros, Pepe, ya ha caído aquí en Ubrique, intentando pues también sostener el agua que está viniendo, que creo que es el problema mayor. El agua que está viniendo, pues con el nombre de la zona de Grazalema, zona Villaluenga, que la recibimos aquí, y sobre todo estamos ahora mismo tratando de sostenerla lo mejor posible.
Ahora mismo la situación, ¿cuál es? ¿Cómo estáis? ¿Cómo está ese alcantarillado? ¿Cómo estáis de víveres también? Porque creo que tenéis dificultades para los supermercados, para abastecer, para el abastecimiento de los ciudadanos.
Bueno, pues tenemos que trasladar tranquilidad para los vecinos, que estamos en coordinación con las grandes superficies y van a estar abiertas hoy y van a continuar suministrando como es normal todos los días. En este aspecto estamos bien. Y también la situación ahora mismo, pues mandar tranquilidad a los vecinos a pesar de las circunstancias que estamos. Es importante la coordinación, ante todo, la coordinación que estamos teniendo, insisto, entre todas las instituciones, todos los medios, pero también la coordinación tiene que estar entre todos los vecinos con las actividades que hacen o las ayudas que están el transcurso de todas las actuaciones. Infoca, pues prácticamente lo estamos metiendo en los puntos principales. Bomberos actuando impresionante en los días de hoy. Ayuntamiento, con el personal también actuando en diferentes puntos con respecto a la situación que tenemos, una situación de alarma, pero ahora mismo sobre todo tenemos que pensar que lo que tenemos está bastante complicado, pero lo tenemos dentro de todo, a pesar de la situación que hay, lo tenemos controlado, pero tenemos que tener claro que no se puede bajar la guardia y tenemos que seguir mostrando y trasladando y ante todo haciendo que la situación sea lo que que estemos preparados para la situación que puede venir en unas horas.
Uh-huh. ¿Cuál es la parte, cuál es la zona del pueblo más afectada, alcalde?
Bueno, tenemos diferentes zonas. Tenemos por un lado la Urique el Alto, ahí es una de las zonas donde uno de los ríos y uno de los nacimientos pues nos está creando bastantes problemas. El alcantarillado tiene el volumen que tiene y la cantidad de agua que está cayendo, pues sinceramente prácticamente va en su totalidad. Estamos provocando también pues zonas superficiales para canalizar lo que es el agua, pero sobre todo, insisto, tiene que ser de forma coordinada con todos los medios que tenemos, que la verdad, insisto, a pesar de las circunstancias, está haciendo un gran trabajo. Por otro lado, tenemos la zona de Misión Rescate, donde tuvimos también problemas con el caudal del río, con los socavones, trabajazo también por parte de todos los que están aquí a la hora de poder hacer esos trabajos de emergencia para restablecer algunas zonas provisionales por centros de transformaciones para evitar también que vayan a mayores. Y esa zona, que como te digo, zona de Misión Rescate, zona de expansión, la zona de Mulera, estamos teniendo problemas con el viento y caída de algún árbol que otro. Y en definitiva, zona también de Algarrobal, zona de Calle Azorín, tenemos que estar preparados por si se desborda también el río. Y ante todo, pues Pepe, haciendo un trabajo, intentando de coordinar todos los medios, que estemos preparados también por si este agua viene a más. También el viento, ese enemigo que también tenemos, como es el viento, que también perjudica muchísimo en las actuaciones, y el entorno donde estamos, ya sabemos, estamos en una zona privilegiada, pero a veces también nos complica pues en momentos como de ahora.
Estamos teniendo alguna dificultad con tu cobertura. ¿Los servicios básicos, las comunicaciones, por ejemplo, funcionan bien?
Bueno, ahora mismo estamos teniendo también algún problema con lo que es la red, pero esperemos que no vaya más. También estamos trabajando y esperemos pues, que tampoco se nos vaya lo que es la línea ni se agrave más lo que es los medios que tenemos.
Uh-huh. Claro, Ubrique actúa, es como si fuera un embudo en la sierra que recoge muchísima correntía, muchísima agua. Eso dificulta todo esto, ¿no? Lo hace más complicado.
Así es, pero tenemos claro que por un lado está el agua que recogemos de lluvia, ese es uno de los factores que tenemos, pero también todo el agua que se recoge de la sierra. Ubrique prácticamente, que es el agua de Grazalema, de Villaluca, pues todo prácticamente pasa por aquí para continuar el cauce. Y ahora mismo, pues sobre todo, controlar eso. Tenemos mayor problema ahora del agua que nos está trasladando de la parte alta de la sierra de Cádiz, y sobre todo intentando y prácticamente, sobre todo, viendo que si vienen más precipitaciones, que probablemente las tengamos esta tarde o en un par de horas, pues que estemos preparados para poder encauzar tanto el agua que recibimos de la sierra como el agua que recibimos de lluvia.
Cara a la llegada de la nueva borrasca, Marta, alcalde, ¿qué recomendaciones para los vecinos y ciudadanos de alrededor?
La prioridad ahora mismo, sobre todo en momentos complicados, a pesar, insisto, de las circunstancias que tenemos, pues la tranquilidad tiene que estar presente, eso es lo primero. Escuchar siempre los medios oficiales que estamos trabajando, en este caso Radio Ubrique, un medio local el que está transmitiendo directamente toda la información oficial. No escuchar ni algunas informaciones que lo que están haciendo es agravar el tema, siendo a su vez una cosa falsa, y lo que hace es agravar más el problema. Por favor, yo pido siempre a los medios que trasladen la realidad ahora mismo. No es momento de trasladar cosas que no son, sino la realidad, por favor. Y en este caso, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es, a los vecinos les estamos trasladando, pues tranquilidad en este caso, que estén en sus viviendas, hacer posible las partes más altas en las zonas más perjudicadas. Estamos trabajando, insisto, en hacer ahora mismo lo mejor posible el trabajo que estamos haciendo. Y Pepe, perdóname, pero tengo que agradecer tanto Infoca, Junta de Andalucía, toda la coordinación que estamos teniendo, Diputación, Guardia Civil, Bomberos, Centro de Salud también, estando ahí enfrente. También empresas locales con la máquina, maquinaria pesada, que están llevan días trabajando con nosotros, Matías Rubiales, Antonio, en definitiva, tenemos un equipo humano de este ayuntamiento, todos los vecinos. a veces estamos viviendo y estando unidos como estamos, aseguro que vamos a seguir para adelante y esto va a salir mucho mejor de lo que estamos pensando.
Seguro que sí, eso os deseamos a todos. Mario Casillas, alcalde de Ubrique, gracias por atender a los micrófonos de Canal Sur y que vaya todo bien por ahí, alcalde.
Muchas gracias, Pepe, un abrazo.
Hola, David Jiménez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pepe.
Cuéntanos cómo estás. Hoy no tenemos jardín, hoy no tenemos lío, hoy lo que tenemos es preocupación por ti, por tu situación, por tu vivero y tú en representación y en voz también de otros tantos negocios como el tuyo que pueden estar sufriendo los daños de Leonardo y de lo que venga ahora con Marta.
Sí, 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 estoy escuchando al alcalde de Ubrique. Y ya no solo el agua, ¿no? Porque el agua al final nos dará los daños de manera indiferida, pero porque la humedad pues la afecta muchísimo a todo lo que es la ornamental y a todo lo que esté sembrado, pero para nosotros lo más destructivo es el aire, porque las rachas de viento estas que de esta semana de 90 kilómetros por hora, pues lo que ha hecho es que ha hecho un daño brutal en las estructuras sobre todo. O sea, que... Y es que venimos de hace dos años, no más, que vino otra borrasca, la borrasca Bernarda, aquella que vino, que nos hizo cambiar todas las mallas, plástico y estructura, porque ya se lo llevó por delante. Claro. Entonces...
Porque esas son estructuras, David, esas son estructuras que forman parte del mobiliario habitual, digamos, de un vivero, ¿no? Son estas velas que dan sombra, ¿no?, a las plantas.
Claro. Claro, claro, el vivero tiene unas estructuras metálicas que están cubiertas, no tienen una cimentación, porque al ser suelos agrícolas pues no tienen una cimentación como si fuera un terreno normal urbanizable, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que tienen son unas mallas de protección y unos plásticos que lo que hace es que cuando vienen las rachas de viento, que es lo que más nos afecta a nosotros, o sea, el miedo es... Porque al final los viveros están preparados con bombas de achique para que las plantas no queden inundadas, porque al final el problema de todo esto es que cuando pasan dos semanas, el problema viene después porque vienen una cantidad de enfermedades, porque la planta está sumergida en agua y vienen una cantidad de enfermedades para la planta, de fungicidas, de enfermedades fúngicas, que eso es lo que hace que le perjudique a la planta. Entonces, los viveros generalmente suelen estar preparados con bombas de achique, lo que no podemos de ninguna de las maneras es soportar las rachas de viento. Y es brutal, porque ya te digo, las estructuras es que se la lleva, como bien has dicho, Ana, como son como tablas de windsurf, claro, de 100 metros. Entonces le mete el aire y eso no hay estructura que lo soporte. Los tubos de acero los parte, o sea, los parte, los dobla, y se los lleva. Se los lleva y se lleva las estructuras. El miedo es brutal. Eso, o sea, no solo nosotros como viveros que vendemos plantas ornamentales, porque con los compañeros de Almería, de Chipiona, que hablamos continuamente... La producción se las ha tirado por tierra. Estamos a dos días de la campaña del Día de los Enamorados, pero es que se ha comido la campaña de Navidad, ¿eh? Y lo que tenían que sembrar, o sea, y lo que se tenía que sembrar para la campaña de ahora, no se ha sembrado. Y dice, bueno, pero no se sembra, no se pierde. No, porque la semilla está comprada. Y si no se siembra, la planta la semilla sufre, que no, ya no la puedes poner para la siguiente campaña.
Bueno, no se siembra, no crece y no se vende. Es una venta, claro, que no tiene,
evidentemente,
claro.
O sea, lo de las ventas incluso dice, bueno, es que se va a cargar la campaña y no voy a vender. No, es que se ha cargado las estructuras, que es el coste es brutal, porque después el seguro te no cubre, porque la gente, bueno, pero tendréis un seguro para ese tipo de cosas, ya que ocurre, porque darte cuenta que esto es un negocio muy vulnerable, porque al final los viveros, al final no dejamos de ser campesinos vestidos de bonito, ¿sabes? Porque al final no es lo mismo, dependemos del tiempo, dependemos de la climatología, uh-huh. y claro, después el seguro te dice, bueno, las rachas de viento así han sido, pero es que no ha sido constante durante un periodo, eso no te lo cubre, con lo que es brutal, yo te digo, ¿eh? Y en 2023, no se me olvidará, estábamos todos los viveros, el nivel freático era muy bajo, y entonces todos los pozos que alimentan a los viveros para poder regarlo, tuvimos que ahondar esos pozos con el coste que tuvo, y ahora el nivel freático ha subido tantísimo que no tenemos capacidad de absorción de todo el agua que está entrando aquí, ¿vale? Porque está preparado de manera de que entre mucha agua. En fin, un desastre tremendo, la verdad. Devastador.
Pérdidas, David. ¿Lo que tienes en el vivero se ha echado a perder o...?
Yo tengo, sobre todo, las pérdidas sobre todo son las estructuras. Las estructuras, pues, yeah, te puedo decir que para cambiar y volver a poner todo el plástico más la malla de sombreo y las estructuras, pues a mí personalmente se me pueden ir 50, 60 mil euros solamente en cubrir esas estructuras. ¿Ah? En volver a ponerlas. ¿No? ¿Y qué pasa? Al tener todos los plásticos fuera y todo, todo lo que está abajo se ha ido perdiendo. Claro. Evidentemente, lo que no se lo ha llevado el viento, porque lo que vas haciendo es que vas ubicando, dependiendo de las rachas de viento, y vas ubicando los invernaderos de forma diferente, porque más o menos sabes por dónde van a venir, pero al final es imprevisible, porque bueno, te digo, es mucho tiempo de agua, es una barbaridad, ¿sabes? Y bueno, así lo está sufriendo todo el sector está bastante dañado, y ya te digo, tanto lo que es toda la zona de Almería y Chipiona, que yo hablo con ellos porque trabajamos juntos, están, bueno, pues están pasándolo bastante mal. Bastante mal.
Pues nuestra solidaridad con todo el sector de los viveros, que es otra de las aristas, otra de las caras que tiene esta situación que estamos viviendo. David, un abrazo y nuestro abrazo también para ti.
Un abrazo a todos y que bueno.
Un abrazo,
ya escampará. Venga, hasta luego, adiós.
Bueno, vamos llegando a la una, es tiempo para la información en Canal Sur Radio. Director, que tenga usted un feliz sábado.
Pues igualmente.
Y enseguida afrontamos la última hora de paseo. Nos quedan muchas cosas interesantes que contaros.